¿Qué os parece si le pregunte a Cristina de Xeus, que es presidenta de la Asociación de Fiscales, que es la mayoritaria de la carrera fiscal y decana de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Barcelona, su parecer a cuenta de todo esto? ¿Cómo está, señora de Xeus? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, primero la derogación. ¿Cree usted que la reforma anunciada del delito de sedición es una derogación en todo orden de ese delito? Y segundo, si prosperara la rebaja del delito de malversación, ¿nos encontraríamos ante una diferencia perversa entre distinguir si hay enriquecimiento personal o no?
Bueno, vamos a ver, empezando por el delito de sedición. Vamos a ver, en primer lugar, lo que se nos está diciendo en la exposición de motivos de una proposición de ley que presentan los grupos parlamentarios PSOE y Unidas Podemos, por cierto, por el procedimiento de urgencia que evita el informe de los técnicos del Consejo de Estado, Consejo General del Poder Judicial y Consejo Fiscal, es que con ello lo que se pretende es asimilar nuestra regulación de la sedición a los tipos penales de los países de nuestro entorno, cuando no, incluso se puede llegar a interpretar que lo que se pretende es pues asimilar nuestra regulación a la regulación europea. En primer lugar, creo que hay que especificar que no hay un Código Penal Europeo, que no hay un delito de sedición, alta traición, llámese como se quiera, único o unitario para toda la Europa, la Unión Europea, y que cada país tiene su propia regulación. Una regulación que responde en gran medida pues a los avatares históricos del país concreto, y la denominación, aunque diversa, en muchas ocasiones contiene una regulación muy similar en cuanto a que lo que se pena es todo ataque al marco constitucional establecido, al régimen político establecido, etcétera, etcétera. Pero simplemente, y por rebatir quizás esa justificación más llamativa de la reforma del delito de sedición, habría que decir que, por ejemplo, en países nada sospechosos, como puede ser Francia, el delito similar a lo que podría haber sido los hechos enjuiciados en la sentencia del Procés, pues tienen una sanción prevista hasta de cadena perpetua, por ejemplo. En Alemania, el Código Penal alemán prevé los delitos de alta traición con una pena de prisión perpetua o de al menos 10 años de prisión a quien con fuerza o amenaza de fuerza cometa actos para socavar la República Alemana o cambiar el orden constitucional. No quiero cansar, pero en Italia ocurre tres cuartos de lo mismo. Cuando los hechos se cometen para atentar contra la integridad, independencia o unidad del Estado, las penas previstas son de hasta 12 años de prisión. Portugal prevé pena de hasta 20 años de prisión por hechos similares a los regulados en Italia. Es decir, que las penas que se prevén en España en el delito de sedición no son ni con mucho las más elevadas con relación a los países de nuestro entorno. Uh-huh. Otra cosa es que la denominación sea distinta o que los matices en uno y otro caso no sean exactamente iguales, precisamente porque no existe un código penal único unitario en toda la comunidad europea. Así pues, esa justificación pues no parece plausible o no parece acertada.
Y la posible reforma del delito de malversación, ¿cree usted que es contemplable diferenciar la pena si hay o no hay enriquecimiento personal? ¿O eso ahora mismo ya está contemplado?
Actualmente no se hace distinción alguna, porque realmente de lo que se trata o lo que se pena en el delito de malversación es el distraer, por así decirlo, los bienes públicos o el patrimonio público de los fines a los que estaba destinado, para dedicarlos a otros, así, haciéndolo a través de una apropiación pura y dura o a través de una administración desleal. Y la penalidad varía según la cuantía de los bienes que han sido pues apropiados o distraídos. Hay que entender que los bienes o el patrimonio público es el patrimonio de todos nosotros. Por tanto, la gravedad de los hechos radica precisamente en que se apartan del destino previsto aquellos bienes que todos hemos ido aportando, por así decirlo, para un destino concreto y que desaparecen, se malbaratan o se destinan a otros objetivos o se los queda alguien por el camino. De ahí, por tanto, que sea un tipo penal relevante, no es ninguna minucia, el quedarse con los bienes pues públicos del patrimonio público. La regulación, tal como está actualmente, pues yo creo, considero que está muy bien modulada, porque la penalidad, ya digo, varía según que la cuantía de lo distraído sea mayor o menor, claro. Lo cual tampoco es desdeñable.
Vamos a ver, todos quieren preguntarle cosas, Cristina, y nos quedan 4 minutos. La primera es Antonio.
No, yo le preguntaría, no es una pregunta estrictamente jurídica, pero a lo mejor desde la intuición que le provocan estas decisiones legales, tiene usted respuesta. ¿Cuál cree usted que pueden ser los siguientes pasos que en ese mismo, no sé cómo llamarlo, forzamiento del Código Penal
del puede montaje, dar
el señor Sánchez? ¿Qué intuye usted que le dice su olfato y experiencia al respecto?
Bueno, yo, como ustedes comprenderán, no puedo entrar a valorar ya cuestiones de carácter político, pero lo que sí manifiesto siempre, normalmente, es que la reforma del Código Penal, por la propia trascendencia que tiene la punición de las conductas humanas, debe de hacerse desde el sosiego y desde la tranquilidad. Y nunca deben de realizarse como respuesta o para solventar un caso concreto o para prever una situación determinada, sino que tiene que tener un carácter generalista. Por tanto, más allá de eso, poco puedo decir, pero creo que doy respuesta a lo que me pregunta.
A ver, Carmelo,
¿qué tal, señores?
Muy veloz.
Muy rápido, sí, señor Eliseo, buenos días. Mi pregunta, si es jurídica, entre las especulaciones que ha habido sobre esto de la malversación está el que podría beneficiar de paso al expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán. Pero lo que ha salido últimamente es que parece ser que la enmienda que pretende Esquerra Republicana de Cataluña debería suprimir una reforma del Código Penal de 2015 que ampliaba el concepto de malversación. Y como José Antonio Griñán fue condenado con el código anterior a 2015, pues que a él no le afectaría. No sé si usted me puede aclarar este extremo.
Bueno, eso es complicado así en frío y sin conocer con claridad el tipo penal, cómo resultaría tras una reforma pretendida, ¿no?, a través de un trámite de enmienda por Esquerra Republicana, es muy complicado. Lo único que yo sí puedo decirle es que cuando las reformas contemplan una legislación o una punición más favorable al reo, esa resulta de aplicación retroactivamente, sea para aquellos que ya han sido condenados pero no han cumplido la pena, como para aquellos que tienen un procedimiento penal abierto. Por tanto, habría que contemplar claramente qué es lo que resulta de esa pretendida reforma y compararla con el tipo penal aplicado en el caso concreto.
George Bust.
Sí, yo quería preguntarle a Cristina si hay un razonamiento por el cual parece que, y además es fácil de entender para la intuición popular, que robar para uno mismo es más punible que sustraer dinero público para destinarlo, por ejemplo, a engrasar el sistema clientelar de tu formación política y perpetuarla en el poder. Yo sostengo que hace más daño al sistema y, por tanto, tiene que ser más grave, más gravemente penado. Esto segundo, aunque parezca más abstracto, que metértelo en el bolsillo como un corrupto del ladrillo. Quiere decir que, aunque sea más difícil de entender, el bien jurídico que se trata de preservar en un caso y en otro, me parece que la limpieza de la administración es mucho más importante que el hecho de que un chorizo se enriquezca personalmente, que también es muy grave. Pero el daño estructural que uno hace cuando roba para formar un sistema clientelar, una corrupción sistémica, es peor. Por tanto, desviar partidas presupuestarias, como ahora se quiere, como explicaba Margarita Robles, que quiere despenalizar o que quiere hacer pruebas más leves para esta segunda modalidad, no creo que tenga un fundamento jurídico demasiado sofisticado.
Bueno, yo creo que lo he comentado anteriormente. A mí me parece que lo sangrante es que se destine el dinero de todos a fines distintos de aquellos a los que estaba prefijado, ¿no? que se desvíe para otra serie de cuestiones, bien sea particulares o bien sea cualesquiera otros fines. Por tanto, para mí, ya lo he dicho, el tipo penal actual es un tipo penal que está bien estructurado, porque no prevé ningún tipo de distinción, y sí prevé, en cambio, pues una graduación de las penas en atención al monto total de lo sustraído, del apoderado.
Es Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales y decana de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Barcelona. Señora Dexeus, muchas gracias una vez más, como siempre.
Adiós, buenos días.
Buenos días.